Muy buenas amigos oyentes, el movimiento Hare Krishna se complace en presentarles su programa en español Éxtasis con este su servidor Virabhaju Das. Todas las semanas la filosofía y la música Hare Krishna los visita en la forma de este programa para presentarles el modo más sencillo y feliz de lograr en esta época una iluminación espiritual genuina. Antes de partir de este mundo en el año de 1977, el fundador del movimiento en Occidente, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, puso al alcance del hombre moderno los libros más importantes de la civilización védica de la India. Según la historia de la antigua India, la sociedad védica existió en la Tierra hasta hace unos 5.000 años y se destacaba por ser una combinación perfecta de la vida en el mundo y la vida espiritual. Hoy por hoy, los libros de Srila Prabhupada han sido aclamados en el mundo entero por eruditos y expertos en todos los campos del conocimiento. Su programa Éxtasis les presenta semanalmente algunas gotas de la ilimitada información que esos libros contienen y los invita a adquirir un ejemplar totalmente gratis con solo llamarnos o escribirnos. Hare Krishna. En su programa Éxtasis de hoy vamos a presentarles un nuevo espacio en el que traduciremos una porción de una clase del fundador del movimiento Hare Krishna, su divina gracia Srila Prabhupada. La clase que vamos a escuchar la dictó Srila Prabhupada en la ciudad de Londres en el año de 1973 y se titula El gobierno tiene que ser estricto.
Gopi Jana Ballabha Giri Vara Dhani
Gopi Jana Ballabha Giri Vara Dhani
Gopi Jana Ballabha Giri Vara Dhani
Gopi Jana Ballabha
traducir una clase de Srila Prabhupada acerca del texto 32 del segundo capítulo del Bhagavad Gita. Fue una clase que Srila Prabhupada dictó en Londres, Inglaterra, el 2 de septiembre de 1973. El texto del Gita dice: Oh Partha, dichosos los kshatriyas, o los militares, a quienes se les presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas, abriéndoles las puertas de los planetas celestiales. Vamos a ver entonces qué dice Prabhupada. Al principio se le va a leer a Prabhupada el texto en inglés, y luego él va a dar la clase, lo va a explicar.
Translation: O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets.
Esa fue la traducción del texto 32 del Gita, del segundo capítulo del Gita en inglés. Ahora Prabhupada va a explicarlo.
Of the Kshatriya, we see that everyone is executing this proper professional or occupationally.
Entonces Srila Prabhupada comienza diciendo que los kshatriyas, o esa es la clase militar en la sociedad védica. Entonces él está explicando que los militares, la clase militar y los líderes en general de la sociedad, los administradores de la sociedad, tienen el deber de velar y de ver que todas las personas de la sociedad están cumpliendo con las ocupaciones obligatorias que tienen. En la sociedad védica, como todos ya hemos oído varias en diversas oportunidades, la sociedad se clasifica en cuatro grupos sociales por actividades. Esos grupos sociales son los brahmanas o intelectuales, la clase inteligente, los kshatriyas o administradores, los vaishyas o comerciantes, la gente que está dedicada a la agricultura, el comercio y la protección de las vacas, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Y finalmente los shudras, que son los obreros, la clase laboral. y sirvientes en general. Entonces, estas cuatro categorías abarcan todas las profesiones que uno se puede imaginar. Y cada una de esas categorías tiene sus deberes, sus ocupaciones. Entonces, cada persona tiene una ocupación obligatoria que debe realizar, porque todo el mundo debe cumplir con alguna actividad. Y los militares o chatrias tienen que velar porque todo el mundo esté cumpliendo con esa actividad que le corresponde. Los brahmanas, los chatrias, los vaishyas y los shudras, cada quien tiene sus deberes y cada uno de ellos tiene que cumplir con los deberes que le corresponden.
This is very important. At the present moment, there is no sadharma.
Entonces Prabhupada está diciendo que ayer, en el texto anterior, el día anterior habían discutido el texto 31 del Gita, y Prabhupada está diciendo que en ese texto estuvieron discutiendo acerca de este mismo punto, y está citando las palabras en sánscrito swadharma, que significa los principios religiosos de cada cual, el dharma de cada cual. En la actualidad, dice Prabhupada, no hay tal cosa como swadharma, o sea, principios religiosos de cada cual.
Therefore, according to Vedic injunction, dharmena hina posudhi sama. One who is not executing his own
Entonces Prabhupada está diciendo, está citando un texto védico para sustentar lo que está diciendo, y el texto indica que una persona que no está cumpliendo con deberes religiosos, que no tiene un sentido religioso en su vida, es igual que los animales, es igual que un animal.
So we see that everyone engaged in discharging his occupational duties. Sadharma means occupational duties.
Entonces Prabhupada pregunta, ¿quién se va a ocupar de velar que todo el mundo esté cumpliendo con los deberes obligatorios, con las ocupaciones obligatorias que le corresponden? ¿Quién se va a ocupar de eso, de ver que todo el mundo lo haga?
It is the duty of the king, government. In the beginning, it is the duty of the father, of the teacher, to train children to the principles of Sadharma.
Entonces, en general, ese es el deber del rey o del gobierno. El rey o el gobierno tienen que velar por eso. Al principio de la vida de un ser humano, el padre, dice Prabhupada, y los maestros, el maestro debe... deben ellos ocuparse de adiestrar a la entidad viviente, de adiestrar a cada una de las personas. Eso es al principio de la vida de cada cual.
The brahmana, it is the duty of the brahmana to see that his son is being properly trained up as a brahmana.
Entonces, por ejemplo, el brahmana tiene el deber de procurar que su hijo sea debidamente adiestrado como brahmana. Entonces Prabhupada está citando las cualidades del brahmana que se dan en el capítulo 18, texto 42 del Bhagavad Gita, Sama Dhamma Sapaso Cham. Sama Dhamma Sapaso Cham, Chantirar Java Mevacha, Jnana Vijnanam Atikyam Brahma Karma Svabhavajam. Prabhupada está citando ese verso. Las cualidades del brahmana.
Everything is there. The brahmana should be taught how to become truthful.
Entonces Prabhupada dice que todo se explica ahí en las escrituras. El brahmana lo primero que se le debe enseñar es a ser veraz, es lo primero de todo. Un brahmana nunca diría mentiras, a ningún precio, a toda costa evitaría las mentiras. Se dice que la posición del brahmana en relación con este principio de veracidad es tal su posición que hasta si un enemigo le pregunta algún secreto, algo íntimo, el brahmana inmediatamente se lo revela, se lo indica. Esa es la posición del brahmana. Inmediatamente le dice. Eso es verdadera veracidad. Eso es veracidad. Entonces la veracidad es algo tan valioso, incluso los kshatriyas observan este principio de veracidad y ni siquiera mienten. Estaba diciendo Prabhupada que los brahmanas ni siquiera mienten ante sus enemigos. Cuando alguien cumple con este principio de veracidad, eso lo convierte o lo vuelve un brahmana muy poderoso, se convierte en un brahmana muy muy poderoso. Hay un ejemplo de cómo un brahmana es reconocido. En uno de los Upanishads, Prabhupada está citando uno de los Upanishads. Prabhupada está nombrando a alguien, entiendo el nombre, Satyakam, y se cuenta cómo él se acercó a Gotama Muni. Este Satyakam se acercó a Gotama Muni y le pidió convertirse, le dijo: Señor, por favor, acépteme como su discípulo. Pero según los principios védicos, si una persona no es brahmana, no puede ser aceptada. En ese caso, no podía ser aceptada como discípulo.
In our society also, we do not accept a disciple unless he is very, very qualified.
Prabhupada dice que también en nuestra sociedad internacional para la conciencia de Krishna, no aceptamos a nadie como discípulo si no está perfectamente apto, sin que haya llegado a un nivel de aptitud correcto, aceptable. Prabhupada está enumerando los cuatro principios regulativos: no comer carne, no realizar, no tener actividades sexuales ilícitas, no embriagarse y no ocuparse de apuestas. Embriagarse ni ingerir ningún tipo de drogas ni estimulantes. Entonces, los cuatro principios, el que sigue estos principios llega a un nivel elevado, un nivel brahmínico. Entonces Prabhupada dice, estas son cualidades brahmínicas, el seguir esos cuatro principios regulativos, y a menos que alguien se libre de actividades pecaminosas, ¿cómo va a poder llegar a ser brahmana?
Brahmana significa suci.
Suchi significa limpio. Y los otros que no son Suchi se denominan Kripana. En vez de Brahmana, entonces son Kripana. Kripana o Muchi. Entonces tenemos Brahmana o Suchi y Kripana o Muchi.
Suchi means all explained internally. Bhaja o Tantram Suchi.
Entonces Prabhupada está citando un mantra que siempre cantamos en las ceremonias de fuego. Sabha Sabhyantara Suchi. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Sabahya Vyantara Suchi. Entonces Prabhupada está citando ese mantra, que el Brahmana siempre es limpio por dentro y por fuera. Sabahya Vyantara Suchi. Por dentro y por fuera.
Outside by taking bath,
Entonces Prabhupada dice, por fuera uno se limpia bañándose y usando jabón, el jabón que conocemos, y si no hay jabón, entonces uno puede usar barro, tierra, con eso uno también se puede limpiar mientras se está bañando, usar barro en vez de jabón, en lugar de jabón, o si no aceite. Eso da limpieza externa. Y de igual manera, uno tiene que buscar la limpieza interna. Debe limpiarse internamente. Uno debe levantarse temprano por la mañana, darse un baño, y después de bañarse y vestirse, entonces cantar el mantra Hare Krishna. Ir a ver el Mongol Arctic, ir al Arctic en la mañana. Uno va a ver entonces, uno debe ir a ver el Arctic o la ceremonia de las deidades en la mañana, y de esa manera uno se purifica internamente. Adquirir, cultivar conciencia de Dios no es algo tan barato, no es algo tan sencillo, tan facilito. Prabhupada está citando el texto 728 del Bhagavad Gita, Yesham Tuanta Gatam Papam.
One who is completely free from all contamination of material
dice que aquellos que están completamente libres de toda actividad pecaminosa, ellos pueden aferrarse al servicio, a los principios del servicio devocional. El verso en cuestión es el 728 del Bhagavad Gita, dice: las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación.
De esa manera hemos comenzado a presentarles una clase de su divina gracia Srila Prabhupada, el maestro espiritual fundador del movimiento Hare Krishna. La semana entrante continuaremos con esta interesante charla.
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
Fue Vyasaki Das y los niños del templo de Vrindavan, India, cantando el mantra Hare Krishna. Y es hora de nuestra conferencia semanal. La de hoy es del Bhagavad Gita, capítulo 2, titulado Resumen del contenido del Gita, texto 1. Nuestra conferencia se titula El Ciudadano del Universo y la dictamos en el Templo de Los Ángeles en septiembre de 1982. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, muy acongojado, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado: la compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todas signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudana es significativa en este verso. El señor Krishna mató al demonio Madhu y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia, no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo, recibe el nombre de Shudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya, y semejante conducta no se esperaba de él. El señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante, y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento completo acerca del ser mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, según lo explica la autoridad suprema, el señor Sri Krishna. La plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fruitivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Sanjaya uvacha tam tata kripaya vishtam ashru purna kulekshanam vishidam tam idam vakyam uvacha Madhusudana. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, muy acongojado, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatas Mai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis muy humildes y respetuosas reverencias. Entonces, en este capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna está empezando a instruir a Arjuna. En el primer capítulo debemos recordar qué es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es una conversación que está ocurriendo entre Krishna y Arjuna en el medio del campo de batalla de Kurukshetra. Una media hora o 45 minutos antes de la batalla, prácticamente. El Bhagavad Gita está constituido por unos 700 versos, esa conversación. Y se dice que Arjuna, claro, era una personalidad muy especial. Él entendió el Bhagavad Gita en ese corto tiempo. Él pudo entender todo este conocimiento que Krishna le impartió. Lo entendió en muy poco tiempo. Entonces, en el primer capítulo del Bhagavad Gita
esta conversación está además insertada en un libro mayor que se llama el Mahabharata, que es la historia de la India antigua. Y se entiende que la India antigua, o Bharata Varsha, era el mundo entero hace miles de años. Entonces, en el primer capítulo, pues en el Mahabharata hay mucha historia, se relata mucha historia. Principalmente el Mahabharata trata de cómo se llegó a esta guerra de Kurukshetra. Y el Bhagavad Gita, que pues es apenas una conversación, apenas es una pequeña porción de este gran libro que es el Mahabharata, comienza el primer capítulo. Ya se ha decidido que va a haber la pelea, se han organizado los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, y Arjuna tiene de cochero a Krishna. Krishna es Dios, la suprema personalidad de Dios, y Arjuna es su devoto, un devoto, pero con una relación de íntimo amigo de Krishna, muy amigo de Krishna. Entonces Arjuna le pide a Krishna que lleve la cuadriga a la línea que separa a ambos bandos, a ambos ejércitos, porque quiere ver quién vino a pelear. Krishna hace eso, lleva a Arjuna al centro del campo de batalla, y en ese momento Arjuna, cuando empieza a observar quiénes han venido a pelear, se da cuenta quiénes están presentes, de hecho, cómo realmente se da cuenta cómo en verdad vino toda la familia. Esta es una pelea que es una guerra que está ocurriendo entre miembros de una misma familia, la dinastía Kuru. De hecho, todos son de la dinastía Kuru, descendientes de Kuru, es el antepasado común de todos ellos. Y sin embargo, por la envidia que le tenían a los Pándavas, sus primos, la familia se dividió, la dinastía se dividió en dos grupos, y la mayor parte de los familiares se pusieron del lado opuesto a Krishna y Arjuna, por diferentes razones. Entonces, claro, cuando Krishna hace algo, cumple muchos propósitos a la vez. Eso es algo interesante que debemos tener en cuenta, que cuando Krishna ejecuta alguna acción, él cumple varios propósitos al mismo tiempo. Entonces, cuando él vino, se explica específicamente en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, en el texto, textos 6, 7, 8, 9, en esos textos, se explica un poco, se habla un poco de la venida de Krishna, de cuándo Krishna viene. Y uno de los versos indica que yada yada hi dharmasya, dice que glanir bhavati, no me recuerdo el verso en sánscrito, pero es muy fácil buscarlo, está aquí en el cuarto capítulo. Sí. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijami aham. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa, oh descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Y el siguiente verso dice: paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. A fin de redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Entonces Krishna cumple con varios fines, varios propósitos cuando él viene al planeta, cuando él desciende. Y uno de los propósitos que estaba cumpliendo, por una parte relacionarse con sus devotos, proteger a los pándavas, que eran grandes, grandes devotos. Krishna vino personalmente a protegerlos y a hacer justicia con ellos. Y al mismo tiempo quiso restablecer la línea de sucesión discipular. Eso se explica en el mismo cuarto capítulo. Krishna explica cómo ese conocimiento, para el momento en que apareció, ese conocimiento tal como es, se había perdido. Y perdido, Prabhupada explica, que significa que el conocimiento estaba siendo utilizado con propósitos ulteriores. Que la gente que supuestamente tenía que seguir el conocimiento védico, tenía que presentar el conocimiento védico, lo estaba presentando, estaba violando los principios básicos de ese conocimiento. Y parte de esa violación, debido a esa violación, fue que ocurrió la guerra de Kurukshetra. De hecho, Dhritarashtra, claro, sería muy largo explicar toda la historia del Bhagavad Gita esta noche, y nos interesa estudiar específicamente este verso, pero Dhritarashtra, podemos decir en pocas palabras que Dhritarashtra tenía que velar porque el reino del mundo cayera en manos de Yudhishthira. Yudhishthira era el hijo mayor del rey Pandu. Pandu había sido el emperador del mundo, y al morir él, lo más lógico, lo correcto, era que tenía que ser Yudhishthira el siguiente emperador. Sin embargo, Dhritarashtra, que era el hermano de Pandu, él era la, digamos, el tío mayor, era la persona que tenía que asegurar que esta entrega del reino ocurriera sin problemas. Sin embargo, él, Prabhupada explica, recientemente oí una cinta de Srila Prabhupada, explica que se dejó influenciar por Maya y se dejó cubrir por este sentimiento de hijos y esposa, como estaba diciendo en otra clase, deja patria kala tradishu.
En breve continuaremos escuchando nuestra conferencia de esta semana.